Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada, Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos, fundocenteno.cl y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 12 de noviembre, siendo las 7 de la tarde con 5 minutos, estamos ya instalados para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y hoy, con una sorpresa, ¿quién me acompaña? Ayer algunos me preguntan, yo pensé que Dua Lipa está en el Estadio Nacional, vieron algo en el Movistar Arena, pero no era Dua Lipa, era Mara Cedini, que ayer la rompió en la animación y en el canto. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? Te he tenido abandonado estos días, le pido disculpas a nuestros queridos auditores, pero última semana está intensa.
No, pero está intenso. Tremendo. El programa también, así que no pasa nada. Te vimos ayer por redes sociales, Mara.
Así es, cierre de campaña, estuvo muy bueno, muy potente, así que lo pasamos bien y creo que dejamos demostrado que hay un equipo sólido en muchos aspectos.
Y bien, y vamos a lo nuestro también, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @llegolahora921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, +569-5304-3903, +569-5304-3903, usted nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Una sonrisa de mil palabras. Nuevamente el comunismo muestra su verdadera cara. Este martes en Maipú, la candidata oficialista Janet Jara cerró su campaña frente a sus adherentes. Y mientras la multitud gritaba, el que nos salta es Paco, ella sonreía. Sí, sonreía, mientras se insultaba a quienes todos los días arriesgan su vida por protegernos, mientras se burlaban de Carabineros de Chile. Esa sonrisa lo dice todo, porque cuando la izquierda habla de unidad y esperanza, lo hace con el mismo desprecio de siempre. El mismo que justificó la violencia y la insurrección de octubre del 2019, el que quemó iglesia, atacó comisarías y denigró nuestros símbolos patrios. No hay bondad en quienes promueven ese nivel de odio. No hay respeto en quien se ríe mientras ofende al que cumple su deber por amor a la patria. Jara podrá cambiar el tono. Jara podrá cambiar el tono, pero no la esencia. El comunismo no aprendió nada. Y esta vez, una sonrisa dijo más que mil palabras.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
¿Y dónde están pasando cosas? Es en la economía de nuestro país. A veces la contienda electoral nos hace poner el foco exclusivamente en eso, pero están pasando muchas cosas en esa materia. Y para eso queremos conversar con Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello. Benjamín, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación a conversar.
Bueno, partamos haciendo un pequeño diagnóstico de lo que está pasando, sobre todo a nivel del mercado laboral. Sabemos que el empleo es uno de los temas que ha sido de la mayor preocupación en estos últimos años. Se han debatido un poco el porqué de las cifras. ¿Cuál es el panorama general que estamos viendo, Benjamín?
A ver, mantenemos una situación débil en el mercado laboral. Digamos, las cifras han mejorado un poco los últimos meses, pero dentro de un patrón esperable, porque normalmente la medida que salimos del invierno, las cifras de empleo tienden a aumentar de manera natural. Ya eso es lo que llamamos un patrón estacional, es esperable, pero en definitiva el escenario no se ha modificado mucho en términos de las cifras que habitualmente estamos mirando en el mercado laboral. Digamos, es una situación preocupante sin ser una crisis propiamente tal, pero bueno, esto se ha mencionado digamos, en muchas oportunidades, tenemos un mercado laboral que no está funcionando bien. Las causas de esto son múltiples y probablemente algunas cosas que todavía no sabemos muy bien exactamente por qué está ocurriendo, pero sin duda tiene que ver con el momento que vivimos, una expansión de la economía que es modesta, por decirlo menos, y puede haber otros elementos más, ¿cierto? Que en otras oportunidades hemos conversado. Algo tiene que ver el cambio tecnológico, sin duda, algo tiene que ver regulaciones laborales, etcétera.
Y en ese sentido, Benjamín, hay distintas cifras de desempleo. De hecho, bueno, esto surge también a propósito del debate presidencial, que algunos prometen la creación de empleo, otros dicen ya, pero mira, hay que mirar el desempleo, pero también los ocupados, los desocupados. Si tuviéramos que hacer una explicación breve, tú lo hiciste en tu columna de Exante, pero si no, le pudiera ayudar a nuestros auditores como a entender todos estos conceptos para también ponderar de qué se trata la situación de nuestro país. ¿Cuáles son los conceptos que hay dando vuelta? ¿Cuál es la diferencia entre desocupados, desempleados, tasa de empleo? Eso sería de gran utilidad, Benjamín.
Correcto. Mira, primero las categorías o cómo a la gente se le ponen etiquetas en el mercado laboral es algo que es una convención que nosotros adoptamos en Chile desde el 2010 en adelante y esencialmente es una convención de la OECD. ¿Ya? O sea, nosotros llamamos desempleado a lo mismo que otros países de la OECD llaman un desempleado o una persona empleada. ¿Qué es una persona empleada? Primero, partamos por lo más básico. Es una persona que la semana de referencia, generalmente se refiere a la semana anterior al momento en que se realiza la encuesta, trabajó al menos una hora de manera remunerada. Eso es bien estricto, ¿cierto? Porque en el fondo uno dice, bueno, y una persona que trabajó dos horas de manera remunerada está ocupada, de acuerdo a esta encuesta, sí, ¿ya? Bueno, esa es la noción que tenemos. ¿Qué cosa es o quién es una persona desocupada? Es una persona que no está ocupada, pero que además dice que ha estado realizando acciones concretas para encontrar un trabajo en las últimas 4 semanas. ¿Ya? Y hay un grupo, ¿cierto?, que es el que me refiero en esta columna en Exante, que también yo lo he mencionado en otras oportunidades, pero aquí como que puse la lupa con mucho más énfasis en esto. Hay un grupo que es como la tercera categoría que normalmente la gente le llama, o el INE le llama inactivos, ¿ya?, o personas fuera de la fuerza de trabajo. Ahora, hay personas que están fuera de la fuerza de trabajo, que son personas que no están ocupadas, no reciben un pago remunerado, no están buscando trabajo, pero sin embargo les preguntan o declaran que están disponibles para trabajar. ¿Ya? Yeah. Este grupo de personas, el INE los llama inactivos que estuvieron disponibles para trabajar o inactivos potencialmente activos. ¿Ya? Y uno dice, bueno, ¿qué tan grande es este grupo? Bueno, si uno se mete en las cifras del INE, encuentra que este grupo es más grande que la cantidad de personas que están desocupadas en Chile. Y si sumamos los dos grupos, estamos hablando de 1,8 millones de personas en Chile que quisieran trabajar, puede que no estén buscando trabajo, quisieran trabajar y no están trabajando, ¿ya? Si a esto le sumamos, si consideramos esta fuerza de trabajo ampliada, ¿cierto?, que es básicamente los ocupados, los desocupados, más estas personas que dicen querer trabajar, esa nueva tasa de desempleo que el INE la reporta todos los meses, se llama SU3, es un 16,5% hoy día en Chile, ¿ya? Y bajo ciertos parámetros, bajo cierto prisma, uno podría pensar que eso representa mejor, en algún sentido, la cantidad de personas que están, digamos que no están siendo utilizadas, entre comillas, en el mercado laboral, ¿cierto? Capacidad ociosa, ¿cierto? Personas que quisieran trabajar, que no pueden trabajar, al menos en las condiciones que el mercado les está ofreciendo hoy día.
Benjamín, ¿por qué se hace esa distinción y cómo se mide bien? Porque, para entender un poco, porque tú puedes tener alguien que, claro, no está trabajando, pero si le llega un trabajo, bienvenido sea, si no, no. Pero esa persona en el fondo no tiene que haber postulado un trabajo nunca o postuló antes y un mes después lo llamaron, pero ahora ya no estaba tan claro que quería trabajar o no. ¿Cómo hacemos esa distinción entre estos dos grupos? Porque es interesante por qué se divide.
Claro, claro. Pero lo primero que hay que decir es que la distinción entre inactivos y desocupados es una... Yo siempre digo, es una línea muy tenue o una línea muy gris.
Claro.
¿Ya? No es una, línea bien difusa.
Explícanos la línea.
Claro, esa línea es básicamente si la persona dice, yo realicé acciones concretas para buscar trabajo en las últimas cuatro semanas, y ahí le ponen una serie de ejemplos. Es como, bueno, contesté ofertas de trabajo, miré avisos de trabajo en internet, busqué en los diarios, consulté amigos y familiares, etcétera. Hay una serie de, hay como un listado de unas 10 acciones concretas que el INE le propone a la persona como para tratar de que nos identifique, ¿cierto? ¿Cuál o cuáles de las acciones que están descritas ahí la persona realizó? Si la persona concluye que no hizo ninguna de esas acciones, entonces esa persona no está desocupada, esa persona es inactiva. Sin embargo, después le preguntan a la persona, ¿cierto? Pese a no haber buscado trabajo, ¿usted está disponible para trabajar? Y ahí hay más gente que contesta que sí, que las personas que se atribuyeron o que se declararon haber realizado un esfuerzo concreto para buscar trabajo en las últimas cuatro semanas. Ahora, esa línea es bien difusa, ¿cierto? Porque al final es como una puede ser una persona que en realidad tiene, puede ser que una razón por la cual no busque, que digo, mire, en realidad puede ser, por ejemplo, lo ilustro en esta columna, que ese grupo de personas que están como inactivas, potencialmente activas, es una proporción importante. Esas personas son mayores de 60 años. Pueden ser personas que tengan una jubilación, especialmente mujeres, ¿cierto?, que tienen jubilación después de los 60 años. Dicen, bueno, yo recibo un ingreso, a lo mejor no es tanto, pero me alcanza como para mantenerme ahí flotando, digamos, ¿ya? Me mantengo a flote. Ahora, si alguien me toca la puerta y me dice, oiga, ¿quiere trabajar en esto? Yo diría que sí, ¿ya? Entonces puede ser un desocupado que no está tan urgido por trabajar, quizás, ¿ya? Puede ser otros motivos, ¿ya? Puede ser también una persona que estuvo buscando en el mercado laboral largo tiempo y de repente dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tirar la toalla y, no sé, voy a hacer cosas en mi casa, voy a hacer otra cosa en mi vida, digamos. Eso también hay algo de esa situación, ¿ya? Evidentemente, para poder entender mejor esta dinámica, ¿cierto? Que ya no estamos hablando de sacar una foto en un momento del tiempo y decir, mira, hay tantas personas aquí, tantas personas acá, sino tratar de entender cómo las personas se mueven de un estado a otro. Ahí hay que entrar, digamos, a hacer un análisis un poquito más profundo de las cifras. Esa información en este minuto no la tengo, pero sin duda que hay mucha gente que pasa de ser desocupado a ser inactivo y viceversa, ¿ya? Hay mucha gente que está rotando en ese ciclo, ¿ya? Y eso tiene que ver fundamentalmente porque es más o menos fácil rotar en ese ciclo, ¿cierto? Es como, es tan simple como quizá mirar un aviso en internet y ya estaba inactivo y me convertí en desocupado, ¿ya? Entonces es fácil salir de ese, es fácil traspasar esa barrera, o al revés, es mucho más complicado, ¿cierto?, la barrera de pasar, de salir de cualquiera de estas dos situaciones a pasar a tener un empleo.
Bueno, estamos conversando con Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello. Y a propósito de esto, Benjamín, porque el INE, para medir el desempleo, hace una encuesta. Y nosotros, en paralelo, tenemos información de el empleo formal privado, que es los cotizantes en la AFP o en el sistema previsional. Tenemos los contratados por el Estado y nos faltaría como tener ciencia cierta de la informalidad, ¿verdad? Pero esos datos muchas veces no son tan utilizados cuando uno diría, ah, ya, pero esto es en tiempo real, sabemos, tenemos las cotizaciones. ¿Por qué se hacen estos mecanismos distintos como las encuestas y con esta metodología, aunque sea internacional, pero me gustaría saber la razón, de estas personas que trabajaron al menos una hora durante la semana de la encuesta, la semana de la muestra? ¿Por qué se utiliza la encuesta y no es censal esta estadística?
Claro. A ver, primero, la informalidad, por definición, no puede ser censal, ¿cierto? No, sí, tenemos, claro, registro administrativo de esa gente, y por definición gran parte de los informales, lo único que podemos, la única manera en que podemos contabilizarlo es a través de las encuestas, que la persona autodeclare, que diga, bueno, yo estoy haciendo algo, no tengo un contrato de trabajo y recibo un ingreso por lo que hago, ¿ya? Entonces, esa es una primera cosa. Segundo, la formalidad que mide el INE y la formalidad de los registros administrativos no es exactamente lo mismo, ¿ya? Hay varias diferencias, o para un grueso de la población o para un grueso del grupo sí lo es, pero hay varias diferencias. Por ejemplo, está el tema de los que aparecen las cotizaciones previsionales, ¿ya? Por ejemplo, cualquier persona mayor de 65 años en Chile que trabaje, que tenga contrato de trabajo, no necesariamente está obligado a cotizar. Ya, por lo tanto, eso no lo contaríamos en los registros administrativos, sí lo contaríamos en como un empleado formal. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas en Chile, ¿cierto? Y Carabineros no tienen el sistema previsional privado, ¿cierto? Ellos no cotizan en AFP, tienen un sistema de reparto que funciona esencialmente con transferencias del fisco. Y por lo tanto, no aparecen en los registros administrativos, y por supuesto que todas las Fuerzas Armadas y todos los Carabineros, ¿cierto?, son empleados formales, ¿ya? Uh-huh. Ya sí, hay varias otras excepciones que tienen que ver con los desfases de pago de las cotizaciones previsionales. En el fondo, puede ser que no, si uno, por ejemplo, si a uno no le pagan una cotización previsional en un mes determinado, a veces los empleadores se atrasan por distintos motivos, no aparece en el registro y sin embargo yo tengo un contrato de trabajo vigente. El hecho de que mi empleador se haya atrasado 1, 2, 3 meses en pagarme en las cotizaciones no me convierte en un trabajador informal, ¿ya? Entonces, ahí hay varios elementos que no cuadran tan bien. Entonces, si bien es cierto, uno esperaría que a grandes rasgos las mediciones censales, ¿cierto?, por registro administrativo, se correlacionaron súper bien con las mediciones que realiza el INE de formalidad, no necesariamente son iguales. Claro. ¿Ya? Uh-huh. Entonces ahí hay una distinción. Bueno, hubo una discusión bien hace unos meses atrás, ¿cierto?, el economista de la Católica, David Bravo, y otro economista, ¿cierto?, del UDP, Juan Bravo, tuvieron ahí como algunos intercambios respecto de todos estos elementos, ¿cierto?, que ahí existen todas estas diferencias que son pequeñas sutilezas casi legales prácticamente, ¿cierto?, de cómo las personas se tipifican en los registros administrativos versus lo que aparece en el INE, que realmente las personas le preguntan, ¿usted tiene un contrato de trabajo? Sí, no, digamos, y eso, a grandes rasgos, eso es lo que determina si la persona es formal o no.
Benjamín, ¿y cómo estamos en términos de, hagamos un pequeño zoom a estas tasas de desocupados, digamos, tradicionales, etcétera? Que hace un tema, el último año, sobre todo en relación a las brechas entre hombres y mujeres, con las tasas de desocupación, y también cómo lo vemos a nivel regional. ¿Cómo se ven esos desafíos a lo largo de Chile? Porque claramente la radiografía no es igual en las distintas regiones, los desafíos son distintos. ¿Qué nos puedes decir respecto a esa brecha?
Sí, bueno, ahí depende un poco, es un poco relacionado con lo mismo que estábamos hablando, ¿cierto? Depende como cuál es el termómetro que queramos medir las cosas, ¿ya? Poco esta discusión de que les mencionaba hace un ratito de si incorporar estos inactivos, potencialmente activos, o como en el fondo una versión alternativa de los desocupados. En el fondo son indicadores complementarios y miran las cosas de un punto de vista un poco diferente. Ahora, cuando uno incluye este grupo, la visión de lo que pasa en el mercado laboral cambia sustancialmente, ¿ya? Por poner un ejemplo, normalmente la tasa de desocupación es como casi como un lugar común decir que es la tasa de desocupación es alta en los jóvenes, ¿cierto? Es como, claro, arriba de 20%, ¿ya? Pero no es tan alta en personas mayores de 60 años. ¿Ya? Y eso es como, bueno, ¿por qué ocurre? ¿Ya? Y por otra parte, uno casi por escuchando simplemente conversaciones de la gente, la vida cotidiana, uno se da cuenta de que las personas mayores de 60 años tienen dificultades para encontrar trabajo, ¿ya? Cuando quieren buscar trabajo. Y bueno, si uno pone el foco en este grupo de gente potencialmente activa, se da cuenta que hay un gran número de personas mayores de 60 años que están en ese grupo. O sea, si uno amplía la definición de tasa de desocupación, se da cuenta que en realidad el desempleo de jóvenes menores de 30 y de mayores de 60 es bien parecido. Y es arriba, mirando en esa óptica, es arriba de 20-tantos%. ¿Ya? Entonces, cambia mucho la película. ¿Ya? Si uno mira, por ejemplo, estas comparaciones de tasa de desempleo ampliadas, esta famosa brecha de género, hay una brecha en los desocupados tradicionales, que es como a favor de los hombres, ¿cierto? En el sentido que tienen una tasa más baja. Esa brecha se amplía mucho más en el grupo, si uno genera este grupo o se concentra en este grupo más amplio de personas que quisieran trabajar y no tienen trabajo. Entonces la brecha de género en realidad es más grande. En términos de regiones, uno se da cuenta que, por ejemplo, la región metropolitana tiene esta tasa de gente que está inactiva, potencialmente activa, es relativamente pequeña comparada a otras regiones de Chile, ¿ya? O sea, como que el mercado laboral en Santiago funciona en esos términos mucho mejor que en muchas regiones de Chile, particularmente las regiones como del centro-sur, ¿ya? Hay, por ejemplo, típicamente si uno mira estas tasas ampliadas, el Maule, Ñuble, Araucanía tienen tasas de desocupación mucho más altas medidas en esta métrica. Entonces, realmente es muy importante tener una visión más amplia respecto a la hora de diagnosticar cómo funcionan los mercados laborales en distintas partes de Chile, distintos grupos de la población. La película puede cambiar radicalmente, ¿cierto? Y poco... Mi invitación o mi idea, ¿cierto?, es tenemos que estar mirando una variedad de indicadores. Realmente esto no es como la realidad no se describe en un solo número. Hay que mirar muchos números y muchas cifras para poder tener una descripción más acertada de la realidad y, por lo tanto, implementar las políticas públicas más adecuadas.
Y una última cosa, Benjamín, que otra de las polémicas que hubo en torno a esto fue la cantidad de empleados públicos, y de hecho está esta, si se incorporaron o no estos 100.000 trabajadores al Estado o no. ¿Por qué no podemos tener certeza de cuántos trabajadores hay en el Estado? Porque uno diría, bueno, que le llega el sueldo, entonces deberíamos saberlo. ¿Por qué existe esa cifra? No la sabemos. Yo sé que esto está muy atomizado, especialmente por los municipios, pero pero no parece un esfuerzo tan extraordinario como saber ese dato, o sí es un esfuerzo extraordinario.
A ver,
el suspiro nos dijo harto.
Sí, el suspiro es importante acá. El Estado es una entidad muy compleja, ¿ya? Uno tiende a pensar que es... yo trabajo, digamos, como dicen, hago la revelación en el fondo de que yo fui empleado público en el Ministerio de Hacienda hace muchos años atrás, por unos 3 años, y después trabajé en la Universidad de Chile por otros 10 años más como profesor en el Departamento de Ingeniería Industrial. Ahora, cuando uno trata con el Estado, se da cuenta de que el Estado es, en realidad, no es una entidad uniforme, sino que tiene múltiples reparticiones y es como una empresa muy grande, un poquito disfuncional en algunas cosas, ¿cierto? En el sentido de que cada parte del Estado un poco tiene misiones diferentes y a veces entra en colisión con otras, y muchas veces para compartir información tienen que hacer contratos y convenios entre ellos. O sea, no es tan simple como, ah, sí, pasa los recursos, pasa la información de un lado a otro del Estado. Hay convenios, o sea, toda esta cosa, por ejemplo, que hizo la Contraloría de cruzar registros de gente que había salido fuera de Chile con las licencias médicas, etcétera, esto no es así como tan simple, ¿cierto? Hay como solicitudes que hay que hacer, oficios que hay que cursar, autoridades, muchas firmas, o sea, hay un aparato burocrático gigantesco que tiene que moverse para lograr que el Estado se coordine entre distintas instancias del Estado para lograr compartir la información. Ya, dicho esto, existe información de empleo del gobierno central, la Dirección de Presupuestos la publica, ya, del gobierno central. Son básicamente los ministerios y las reparticiones que cuelgan de los ministerios. Ahora, tal como tú dices, José Francisco, la parte que es más opaca del sistema son las municipalidades, ¿ya? Y ahí pienso yo que falta una regulación que de algún modo obligue a los municipios a reportar directamente las contrataciones, los despidos, en el fondo todo lo que tenga que ver con tanto como la cantidad de gente que tienen, en qué estado está, ¿cierto? Si es contrata, si es planta, si es gente honorario, más todos los flujos, ¿cierto?
Claro.
Entonces, eso hoy día, hasta donde yo entiendo, no soy un súper especialista en esto, no existe, y por lo tanto es necesario, ¿cierto?, que en algún, ojalá el futuro gobierno que tengamos, ¿cierto?, le ponga el cascabel al gato y transparente esto, ¿cierto?, una noción básica de información que necesitamos saber, cuántos funcionarios públicos, eso sí que es algo que deberíamos saber por la vía administrativa, ¿cierto? O sea, porque ¿qué más? El que mantiene los registros administrativos en cualquier país es el Estado. Y el Estado no tiene, en el fondo, registros administrativos de la propia gente que trabaja en el Estado. Eso parece muy extraño, por decirlo menos. ¿Ya? Claro. Obviamente eso es algo que hay que corregir y que podamos sincerar las cifras. ¿Ya? Ahora, como bien tú dices, el tema del INE, ha reportado aumentos de empleo en el sector público, aparentemente, ¿cierto? Si creemos las cifras de la IPRE, yo pienso que son bastante creíbles en general, al menos en las cifras gruesas, eso pareciera sugerir que el gran aumento de empleo público durante los últimos años ha venido del sector municipal fundamentalmente.
Claro.
¿Ya? Ahora, como no hay registro administrativo, no hay una manera digamos, independiente de comprobar esto, ¿ya? Así que bueno, esa es tarea para un próximo gobierno, esperemos que efectivamente podamos avanzar en esa dirección.
Bueno, como siempre, interesante conversación junto a Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello. Benjamín, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Benjamín.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar de estos temas.
Gracias a ti. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En Autopista Central trabajamos por una movilidad sostenible. Desde 2024 reemplazamos más de 5.000 luminarias por tecnología LED en accesos y pasos inferiores, reciclando sus componentes para recuperar materiales y generar nuevos productos. Conoce más en www.viaschile.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ecuegaña es más que un proyecto inmobiliario. Es un nuevo punto de encuentro en Ñuñoa. Departamentos, oficinas, comercio y gastronomía. Todo junto al Metro Plaza Egaña. Vive, trabaja y disfruta. Todo en un mismo lugar. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Dale, Juanita, arrastra el balón hasta el final. Junto a Juanita, arrastra el balón, vamos a lograr.
Hola, soy José Antonio Casti y quiero invitarte a votar por Juan Irrazábal, mi diputado republicano por las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. Vota local, vota Juan Irrazábal, K89.
Dale, Juanita, arrastra el balón hasta el final. Junto a Juanita, arrastra el balón, vamos a lograr.
J10-4. Afirmativo. J10-4. Afirmativo. J10-4. Afirmativo.
Jorge Alessandri. Alessandri. Chile en serio, en serio. Vota, vota, J10-4. Jorge Alessandri.
Vota en Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja por el diputado Jorge Alessandri. Chile en serio.
Urgente.
José Antonio Kast llama a votar por su única candidata diputada.
Quiero invitarte a votar por Catalina del Real.
Para ganarle al comunismo en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peña Lolén, vota republicano, vota a Catalina del Real.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible nuestro programa, Maracel.
Así es, porque tienes un plan en mente, un viaje, un cambio de casa, un proyecto, haz lo posible hoy con el crédito de consumo de Banco Consorcio y paga la primera cuota en hasta 90 días. Simula el tuyo 100% online en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz, invierte en paneles solares para tu casa y comienza a ahorrar desde ya. Y ahora también paga hasta en 24 o 36 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Visita www.edify.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos. Ya hicimos la búsqueda, continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl.
Bueno, y ya está con nosotros el alcalde de Paine, Rodrigo Centeno.
Contreras,
perdón. Que aquí Centeno, me mezclaron, espérate, Centeno. Perdón, es que me mezclaron aquí las cosas, Rodrigo. Contreras, bienvenido, alcalde, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
Igualmente,
alcalde. Igualmente, alcalde.
Muchas gracias.
Bueno, empecemos con su aparición ayer, su participación en el cierre de campaña de José Antonio Kast, usted de Chile Vamos, y llamó la atención, estaba junto con el alcalde de La Reina, con el alcalde de Zapallar. Cuéntanos un poco cuál fue su motivación, por qué, qué señal quisieron dar al estar en este cierre de campaña?
Nosotros nos juntamos tres alcaldes que trabajamos bastante unidos, cada uno en sus distintas, claramente en sus distintas comunas, y creemos que desde el sector de la derecha es importante hoy en día ir mostrando unidad de cara a lo que va a ocurrir el domingo, sin perdernos nunca, claramente en nuestra casa política, en nuestro pacto, con nuestra candidata, pero sin embargo también haciendo un gesto hacia las otras candidaturas que creemos que debemos estar unidos para lo que va a ocurrir el día domingo, ya sea cualquiera que sea el que pase, yo creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a generar los distintos puentes, ya sea para que todo republicano apoye la pasada segunda vuelta de nuestra candidata Evelyn Matthei, o si es el caso de José Antonio Kast, que sea viceversa, y que no nos encontremos ahí recién viendo cómo lo subsanamos. Y eso va, principalmente fue la motivación, una motivación de unidad de cara a la segunda vuelta, porque creemos que nuestro país tiene que comenzar a enmendar el rumbo en el que hemos estado en el último tiempo.
Oiga, alcalde, y una pregunta a propósito de eso mismo. ¿Fue bien recibido en el comando de Evelyn Matthei esta participación? Porque claro, una cosa es lo que uno intenta dar como señal, y lo otro es cómo lo interpreten. Y además, me imagino que a pocos días de la elección, estos gestos no sé si son tan bienvenidos en el comando.
Yo por lo menos me quedo con las declaraciones de Evelyn Matthei, que las dio hoy en la mañana en una radio, donde dice ella considera que está bien, porque claramente también vamos a estar con ella, por lo tanto nos quedamos con eso finalmente, más allá de lo que pueda decir una u otra persona en particular, o si es que alguien dijo algo, pero en general son los gestos de tres alcaldes que creemos que podemos decir, mira, dejemos un poco la trinchera, dejemos un poco de polarizar aún más la derecha, cuando hoy en día lo que tenemos que hacer es unirnos. Por lo tanto, ella hoy en día también da por superado, y en realidad ni siquiera lo pone, lo considera como que está bien finalmente que hayan gestos de unidad.
Y en ese sentido, alcalde, le quería preguntar si está efectivamente esa polarización dándose, que es tan necesario dar una señal que pareciera en ciertos grados obvia, pero que no se está dando realmente esta unidad o esta, digamos, colaboración y participación en una segunda vuelta.
Yo creo que es necesario, uno lo ve cuando está en la calle, cuando está con las personas, la gente siente como que hay una tensión un poco mayor a la que realmente existe. Y eso yo creo que era importante desde la mirada que tenemos, en este caso son tres municipios, finalmente, o tres alcaldes que representan ciertas comunas. Por lo tanto, yo creo que era importante darlo y para esa tranquilidad finalmente, como un poco, como yo llamo, las barras bravas de cada uno de los conglomerados, porque en general la gente claramente no logra visualizar la división. Sin embargo, yo creo que más bien en los actores políticos es importante decir, oye, bajemos un poquito la guardia y empecemos a mirar esto de una mirada más distinta.
Bueno, estamos conversando con Rodrigo Contreras, alcalde de Paine. Y a propósito de eso, alcalde, esta iniciativa fue de los tres alcaldes y no sumaron a nadie más. Hay más gente que no quiso participar. ¿Cómo ha sido la recepción dentro de sus colegas alcaldes de Chile Vamos? Porque obviamente en las campañas, en la atomización o en la participación territorial, los alcaldes son cruciales.
Me quedé en la participación, perdón.
No, que los alcaldes son cruciales en tener contacto con el territorio y todo. No sé si ustedes se coordinaron con otros alcaldes que o no quisieron participar o que les pareció buena idea lo que hicieron.
No hay una, no hay, las opiniones están claramente divididas, hay algunos que consideran que no, otros consideran que sí, y evidentemente la mayor cantidad de alcaldes somos alcaldes de Chile Vamos, que nuestra candidata Evelyn Matthei, y que vamos a estar el día jueves con ella en su cierre de campaña. Por lo tanto, el grueso estaba secado. Si hubiese sido una cantidad mayor, también hubiese sido, quizá aún la señal hubiese sido un peor tomada, en definitiva. No. Por lo tanto, yo creo que estaba bien que lo hubiésemos trabajado en términos de los tres que lo conversamos y lo realizamos, porque consideramos que era relevante. Y también, por otra parte, no tenemos un gran número de alcaldes republicanos, por lo tanto, tampoco podríamos esperar que exista un gesto viceversa, por así decirlo. Esa era la pregunta que venía después.
Bueno, estamos conversando con Rodrigo Contreras, alcalde de Paine. Bueno, y más allá de la disputa política, ya me imagino que también lo vamos a ver participando del el cierre de campaña de Evelyn Matthei. ¿Qué le parece el ambiente? ¿Cómo lo sintió ayer? Digamos, hablando de unidad de la derecha, la gente, tanto en la calle como en los distintos cierres, los distintos espacios, ¿cómo está viendo la posibilidad de un cambio de gobierno y la importancia que esto tiene para Chile en los próximos años?
A ver, yo creo que, o sea, sí o sí, nosotros tenemos que generar un cambio de gobierno, sí o sí, tenemos que, que hoy en día quien es oposición, tenemos que estar unidos para enfrentar el oficialismo del lunes en adelante, del mismo domingo en la noche, técnicamente, por lo tanto, es algo que se requiere. Y yo veo que el ánimo está bueno, yo veo que el ambiente está favorable, pero que por diferencias, por rencillas más bien pequeñas, podría esto terminar en un mal camino. Por lo tanto, no podemos dejar pasar esta oportunidad de cara finalmente a diciembre, una segunda vuelta, donde tiene que haber una derecha unida, una derecha fuerte, que busque recomponer nuevamente nuestro país, que busque entregar seguridad, que busque entregar desarrollo económico, que busque generar empleo, que busque generar mejores condiciones para que las familias chilenas puedan también volver a concretar sus proyectos de vida, que algo que hoy en día uno ve todos los días golpear la puerta de la alcaldía con mil y unas necesidades que antes no existían. Por lo tanto, vemos que hay una necesidad importante de poder entregar una nueva alternativa, porque finalmente tenemos que poner a Chile por delante y hay esperanza en eso finalmente. Y eso es lo que uno lo palpa y lo visualiza.
Alcalde, hablando precisamente de los cierres de campaña, ayer en el cierre de campaña de la candidata del oficialismo, Janet Jara, bueno, se ha viralizado bastante un momento en donde sus adherentes comenzaron a gritar, voy a citar textual, el que nos salta es Paco, y ha sido algo que ha generado bastante controversia el día de hoy. Quería preguntarle su opinión respecto a eso y cómo deja esa candidatura, o cómo ve usted realmente la visión que tiene un sector de la izquierda con los carabineros, y digamos el posicionamiento que ha tenido el gobierno hoy día versus el que tenía antes, y cómo ve usted qué va a hacer si vuelve a ser oposición.
O sea, yo creo que eso demuestra que aún hay un sector en nuestro país que desconfía de lo más esencial que tenemos hoy en día, y que ha sido que finalmente quien nos ha dado la garantía de poder tener gobernabilidad. Y eso habla mal de ese sector, finalmente habla mal y por último, si la gente lo grita y la gente lo dice, uno espera que sea claro finalmente quiénes son la gente hoy en día político o pretenden liderar nuestro país, que salgan a repudiar ese hecho, porque eso es precisamente lo que ha afectado todo este tiempo en materia de seguridad, en materia de crimen organizado. Nosotros lo hablamos desde la ruralidad, cómo ha aumentado, cómo necesitamos más carabineros. Entonces, cualquier tipo de gesto que vaya en contrario afecta a la seguridad. Y eso es lo que hoy en día la gente está aburrida. Las personas están aburridas. Quieren que vuelva el respeto a carabineros, que vuelva el respeto a las instituciones, que vuelva el respeto nuevamente por el otro que está en la calle. Y que este tipo de actitudes las condenemos todos, sin ambigüedades.
Bueno, interesante conversación con Rodrigo Contreras, alcalde de Paine. Alcalde, le agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, alcalde.
Muchas gracias, que tengan buena tarde, que esté muy bien.
Igualmente. Y nosotros, José Francisco, nos vamos a una última pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio, exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentero.cl
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Llega la Liga de Héroes de la Vid, protegiendo tu floración de principio a fin para una fruta sana y de calidad.
En esta etapa, proteger la flor es clave. Si pierdes flores, pierdes potencial de fruta.
Pero no temas, porque los héroes de Anasac están listos para la acción. En preflor aparece Tatio, el guardián incorruptible. Neutraliza la botritis y desarma al oidio. En inicio de flor, Monzón, la tormenta imparable. Arrasa con botritis y desintegra al oidio. Y en plena flor, Super Tanker, Shelter y Frontal. Tres leyendas se unen para aplastar a la botritis.
Protege tu floración, asegura tu cosecha.
Liga de Héroes de la Vid Anasac. Una floración protegida es el primer paso hacia una gran cosecha.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Los beneficios de tus tarjetas BCI suenan bien, porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras nacionales y también para pagar tus contribuciones. Además, hasta el 31 de diciembre tienes 10 cuotas sin interés en educación. Aprovecha tus beneficios, organiza tus gastos y disfruta sin preocupaciones. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades: pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
Por mucho tiempo, el Estado nos robó la voz. Es momento de recuperar el mando. Ahora el poder vuelve a donde pertenece, a ti, al ciudadano.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores, José Francisco. Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter ex, arroba Llegó la Hora 921, que decía lo siguiente.
A raíz del debate, Anatel, de ayer, Pepe
Aú.
De antes de ayer, sí. Perdón. Ah, bueno, esta es la pregunta de ayer que no alcanzamos a escuchar, sí. Los audios.
Del lunes, listo.
Sí. La pregunta de ayer, está bien. La pregunta es de ayer. Y esto se refería al lunes, estaba miércoles, martes.
Por eso, del debate de ayer.
Claro, del debate de ayer, del lunes.
Ya. A raíz del debate de Anatel del lunes, Pepe Out
dijo en el Libero que Jari y Kast ya consolidaron su posición en el debate. Me atrevería a decir que pasaron la barrera y ya están al otro lado. ¿Y tú qué opinas? ¿Son Jari y Kast quienes pasarán a una eventual segunda vuelta? El 70,7% de quienes contestaron dicen que sí, la suerte está echada. Y el 29,3% dicen que no, porque aún está por verse. Tenemos audios que nos llegaron de nuestros auditores.
Muy buenas tardes a quienes sintonizan la radio Agricultura. Y por supuesto que la opción 2 no, aún está por verse, porque la gente comenta otras cosas. La tele intenta de ocultarlo, pero obviamente la masa está siguiendo un nuevo relato, un nuevo líder de opinión, y eso se ve reflejado, es inevitable.
Hola Mara Cedine, hola José Francisco Lago. Mira, totalmente, yo estoy de acuerdo con Pepe Aot. La gente de derecha tiene que votar por Kast, es el voto que realmente sirve. Dejémonos de tontera, de Matei ya no fue, ya no creció, Kaiser lo mismo. Concentrémonos en CAS y ganemos y se acabó. Punto. Chao.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a los dichos de Pepe Aut, de que Jari y Kast ya consolidaron su pasada segunda vuelta, estoy totalmente de acuerdo. Ellos ya son los candidatos, así que ya podemos empezar a pensar en una segunda vuelta. Muchas gracias.
Kast no está 100% seguro. Hay muchas opciones que pase Kaiser. Y sería lo mejor para Chile. Kast ya nos traicionó 2 veces.
¡Ay, ay, ay! Bueno,
está dividida la opinión. Me gusta.
Pero es que estamos en la recta final. Sí. La recta final.
Aquí se pone todo más candente.
Tal cual. Y nosotros nos vamos, Maracini. Ya
así
se nos fue
es.
El programa.
¿Cómo se nos va de rápido? Pero bueno, nosotros los vamos a seguir acompañando mañana a las 7 de la tarde, como siempre. Y les recordamos que vamos a estar tanto José Francisco Lago como yo. Y Julio y Samit este domingo de 3 a 5 de la tarde acompañándolo en la previa de la apertura de ya las votaciones.
Exactamente.
O sea, la apertura de la caja definitiva, de la caja ahí en el server. Entonces, para que sepan, nos encontramos mañana y el viernes y por supuesto el domingo. Les estamos avisando para que se acuerden de sintonizar. Nosotros nos despedimos y los dejamos en compañía de los tres mosqueteros. Chao, que estén bien.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos, fundocenteno.cl, y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.